Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 2, las 11 y 2 en Canarias. Abrimos ya el tertulión de los domingos en una noche muy especial. Enseguida va a aparecer Juanma, ¿eh? En cuanto empiezo, a los 30 segundos aparece Juanma y ya coge las riendas de lo que nos viene por delante, al menos hasta la 1:30. Y a partir de la 1:30, ¿está usted seguro?
Sí. Vamos a hacer una gran retransmisión de la Super Bowl. Probablemente la mejor de todos los tiempos.
¿No estaremos oxidados?
Por eso he remoto el equipo. El único oxidado que queda soy yo. Todos los demás son nuevos.
O sea, ¿que no viene Evi al final?
1:30.
¿No viene Evi al final?
Ah, sí, no, Evi sí. Vale. Quedamos dos oxidados.
Vale, vale. Claro, perdón.
Y esto,
mal.
Esto va a durar hasta las
5 de la mañana, por ahí, sí.
Bueno. Bueno,
si hay que comerse dos horas de Herrera, tampoco pasa nada. Como Herrera ya llega a las 9, Bustos es amigo, no pasa nada.
Y encima, como ha estado haciendo el especial de,
sí,
de Aragón,
estará cansado.
Claro, pues, Herrera lleva un día muy, muy ajetreado. No, tampoco vamos a exigirle demasiado. Pues es Paco González, evidentemente, el director de Tiempo de Juego. Está Manolo Lama. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Aquí me tiene Joseba loco ya por escuchar la Super Bowl.
¿Dónde estás,
Porque
Manuel?
Eso es lo importante.
¿Dónde estás?
Pues ahora mismo estamos parados en una estación de servicio.
Sí.
Donde, por cierto, el gasolinero tiene puesta la cadena COPE.
Ah, mira, muy bien, muy bien.
Y muchas gracias.
¿Pero te vas a quedar ahí todo el tertulión?
Bueno,
¿no?
Me voy a quedar aquí para el tertulión, el tramo del Madrid. Porque sí. Yo el Atleti no lo he podido ver. Y esto que narra Angelito y Paco, que no sé cómo se llama, no me interesa. Por tanto, cuando acabe...
gracias por el cariño.
Máster de Augusta.
No, a ver. El máster de Augusta no me interesa, Paco.
bueno, luego vendrás... ¿Vienes para Madrid?
Voy para Madrid. Voy a llamar cuando esté la cosa ya de empate, llamaré para entrar un rato.
Vale, perfecto. Está Gonzalo Mirola. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
Con la motosierra bien afilada y bien cargada de gasoil para darle ahí con alegría hoy.
¿Por qué?
¿Por qué?
No sé por qué dices eso.
Sí, tú sabes y los oyentes también lo saben perfectamente.
Me voy a esperar al jueves.
¿Ah, sí?
Sí.
Por si acaso, ¿no?
Hombre, porque todos los huevos están puestos en esa cesta.
Vale. ¿Está Juanma ya? Venga, pues que siga él. Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya está Lama, está Gonzalo y está Paco.
Pues yo creo que con eso vale, ¿no?
Sobra.
Con eso sobra. Si en realidad lo demás ya... Que no, hace falta todo lo demás. Está Miguel Rico, por ejemplo. Hola, Miguel, muy buenas.
Me has pillado marchándome.
qué mal encajáis, de verdad.
Si no, es que tú empiezas mal. Para empezar
absolutamente
así, es mejor llegar tarde.
Sí. Está Rico, está Cañizares. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Adiós, buenas noches.
No, que no, hombre, que no, que os quiero mucho, que nos hace mucha falta que estéis. Está también Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás
de
tú?
De verdad que lo tenéis claro, lo de Paquito, sobre todo. ¿Tenéis claro lo de la Super Bowl?
Que sí,
no.
Tranquilo.
Vale. Te digo una cosa, vale. No sé si la voy a escuchar. Porque...
El miedo, ¿no?
Sí,
claro,
sí.
Yo también.
No, ¿Te daría más miedo escucharte a ti mismo en otras Super Bowls?
No, eso por supuesto no lo voy a hacer nunca más. No me voy a escuchar nunca.
Tú quieres decir que no sabías nada, ¿no? Luego cuando haya represalias quieres decir que tú no sabías nada.
No. Desligarme totalmente de este equipo de deportes. O sea, no tengo nada que ver con ellos.
Bueno, nosotros nos hemos pasado informativo, Juanma. No se olvide la gente.
Sí. Lama y yo estamos, en el equipo de informativos. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Yo, como soy de la época post-Super Bowl, que habláis de algo que no se sabe muy bien qué es, para los que nos hemos incorporado después. ¿Pasó algo? ¿Algo que comentar?
Que a ti te fichamos.
Claro, yo soy post.
Pues mira, tú estás por eso. O sea, quiero decir que
¿ah,
si
sí?
No... Sí, sí, lo seguro. No teníamos presupuesto para fichar a nadie. está Fouto. Fouti, muy buenas.
Yo estaba ya en COPE cuando ocurrió, así que aquí sigo todavía.
Perfecto. Bueno, pues nada, pues bueno.
¿Ha visto cómo difumina la imagen que tiene detrás foto?
Sí, para que no se vea lo que tiene detrás.
¡Qué artista!
Ah, pues no me había dado ni cuenta.
Es el haz de luz, es la luz.
No me había dado ni cuenta que estaba difuminado, foto, pero me alegro de que esté difuminado.
Pero queda bien, ¿eh?
Espera un momento, ponte la gafa foto porque está viendo luz blanca y tu salud y todo eso que...
Sí, de hecho he visto en ti una especie de fantasma y me he deslumbrado directamente.
Ya, pero por mí no te tienes que preocupar, yo me preocupo por ti.
Bueno, a mí tú donde tú estés...
Realmente preocupa
donde
que
esté Cañizares,
joven.
No solo me preocupo, sino me ocupo. O sea, donde estés tú, me ocupo
siempre.
Toma,
mira qué bonito.
Bueno, hay que decir que la Super Bowl empieza a las 12:30, que vamos a hacer conexiones desde esa hora o desde ya mismo, y que luego se queda Paco González al frente de todo el equipo de Super Bowl desde, pues eso, 1:20, 1:25, cuando queráis, Paco. O sea, lo tenéis todo preparado.
Venga, pues empezamos ya.
Pues, bueno, oye, tenéis a Green Day ahora mismo en directo, haciendo... Mira cómo suena Green Day.
A mí me encanta.
¿Este qué es? ¿Bruce Bonney?
Llevan de telonero.
No seas paleto y sobre todo, Lama, no te hagas el paleto, porque sabes perfectamente quién es Bad Bunny, porque te lo han puesto tus hijas en el coche, seguro, vamos, seguro.
Pues mira, afortunadamente nunca me lo han puesto.
No sé si dice menos de ti o de ellas. Bueno, pues esto es Green Day, que es el pre-show, digamos, ¿eh? Luego vendrá el himno de Estados Unidos y después el partido, que es lo que hay que hacer para montar todo esto. O sea, en realidad todo es una...
Es lo de menos, el partido.
No va Trump. De hecho, primero, en cuanto se lleva fatal con el gobernador de California, sabéis que es uno de los que más cara le ha plantado, y luego es que se espera algún tipo de reivindicación, sobre todo de Bad Bunny contra él. Veremos a ver si se atreve. En los últimos Grammy dijo lo de Ice Out. Lo de que quería echar a los,
que no,
a los
hoy, no,
ice,
hoy no lo va a hacer.
Hoy yo creo que no.
Y aparte,
no.
Es que si lo hace, lo cortan. Desde el pecho de Janet Jackson.
Eso es.
Va editado todo.
Sabéis que no cobran por estos shows. Y que siempre se ha dicho que, bueno, como luego hacen gira de conciertos, pues es donde rentabilizan. Pero es que Bad Bunny, en toda la gira del año que viene, incluido Madrid, no va a pisar Estados Unidos. Va a estar primero por todo el mundo. Con
pero
lo cual
es que ya la ha hecho.
Claro, pero nadie sabe muy bien qué saca como tal económicamente, evidentemente,
bueno, no
aparte
saca,
de la repercusión.
Pero Bad Bunny ha levantado una bandera también, que es la bandera contra Alice y tal, y para él también es una forma de expresarlo al mundo entero.
Que le van a dejar hacer algo que no ha hecho nadie jamás, que es el show íntegro casi íntegro en español, que ha generado mucha polémica. Han hecho un show para él.
Sí. No es español, es badbanés. Hay que saber ese idioma.
Paco tiene una teoría, Juanma, y es que no le entiende nada. Dice que hay que traer traductor de Bad Bunny.
Lo sé. Pero a mí Bad Bunny me ha ido cayendo muy bien con el paso del tiempo. Cada vez me cae mejor, y cada vez que le veo me parece un tío más...
A mí me cae mejor Mbappé.
Que esto es una indirecta para que empecemos.
Sí, que te vas a hablar del Madrid, venga.
Es que está España entera paralizada por esto de la Super Bowl, y del Madrid que ha ganado realmente no interesa a nadie.
Sí.
Bueno, otra vez que estoy contigo, madre.
Sigue con esto,
verdad,
sigue con esto.
De verdad que empiezo a preocuparme. Otra vez que estoy contigo.
¿Sabes una cosa? Iba a cambiar justo al Madrid. Ahora mismo, justo en el momento que entraste
esto
tú.
Esto lo tenemos que coger tú y yo.
Me duele tener que darte la razón. Lama, me duele tener que darte la razón, pero la tienes. Efectivamente, la gente está pendiente de la victoria del Real Madrid, del Barça, de la derrota del Atleti. Han pasado muchas cosas este fin de semana.
La victoria del Betis.
La derrota del Atlético, que es, supongo, la victoria del Betis, sí, efectivamente. Lo que ha pasado en Sevilla, con el Sevilla-Girona, lo que ha hecho el Getafe, lo de Bilbao. Es que son muchas cosas.
El Rayo Oviedo,
bueno, me parece
de eso habría que hablar, sí.
Vergonzoso. Lo del Rayo Oviedo me parece vergonzoso, de verdad. Empiezo por lo de Mestalla. Está Miguelito preparado. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
A ver, he visto dos cosas ahora, cuando ha terminado el partido. Una es la zona mixta de Tchouaméni, donde se le pregunta por Pintus y dice, prefiero no opinar sobre eso, cuando se le saca el tema de la preparación física. Y otra es una conversación que ha habido en el césped entre Pintus y Carvajal, después del partido, donde se ve a Carvajal como un poco contrariado, como diciéndole algo a Pintus, pero como con gestos, ¿no? O sea, no sé exactamente de lo que están discutiendo, pero como Carvajal está atravesando esta situación tan complicada, pues claro, se abre lugar a muchas especulaciones. No sé si tienes algo que añadir de estas dos cosas.
A ver, yo creo que los futbolistas están más contentos con Arbeloa y con Pintus que lo estaban con Xabi Alonso, eso es evidente.
Bueno, algunos, supongo, ¿no?
Bueno, en general...
Yo creo que, por ejemplo, Mbappé estaba más contento con Alonso que con Arbeloa.
¿Tú crees?
Sí.
¿Es información o es opinión?
Es información.
Pero Tchouaméni dice, tengo mi opinión, pero no la puedo decir. Si estás más contento con Pintus, ¿por qué no la puede decir?
Interpretamos, pues a lo mejor es que... No... que... Interpretamos claro, por eso. Que Tchouaméni está más contento ahora que antes y no lo quiere decir. Y en cuanto a lo
para
de
Carvajal, no rajar Juanma, del preparador físico anterior, se supone, ¿no?
Le hemos preguntado a Arbeloa en la rueda de prensa que ofreció después del partido por la situación de Carvajal. Ha llamado hoy mucho la atención que ni siquiera haya calentado. Luego, después del partido, se ha quedado un poco con Pintus y con Rüdiger, que sí ha calentado. El alemán se lesionaba en la Supercopa el pasado 8 de enero y ha dicho Arbeloa que no piensa correr ningún riesgo, que dentro del vestuario sigue siendo un jugador importante, que está convencido de que lo va a volver a ser, pero bueno, lo que venimos
pero
contando.
Entonces que no viaje, Miguelito. Entonces que no viaje. Si yo entiendo, bueno, si el jugador no está en condiciones, pues que no viaje, y cuando esté en condiciones para jugar, aunque sea 5 minutos o hacer el calentamiento, pues que vaya. Pero es que lo que
ha
no
tenido dos
es que
ratitos contra el Albacete y contra el Mónaco, claro, pero ahora
en 10 banquillos
por la eliminación
no es normal.
De
es que sí,
hombre,
calienta,
es una situación que
Paco
llama mucho la atención, y vamos a ver qué pasa, porque además Carvajal acaba contrato este año. O sea, está en juego el Mundial, termina contrato el próximo 30 de junio y vamos a ver si puede levantar el vuelo en las próximas
ahora
semanas.
Ahora mismo su objetivo no es ni que acabe contrato ni el Mundial. No, ahora claro, su objetivo es ser jugar. útil, claro, ser útil. Claro. Ser útil, luego ganarse el puesto. Es que ahora mismo Arbeloa no lo considera útil. Desde el momento en que pone un chico del filial, que, a ver, el chico es un chico que, oye, pues tiene unas condiciones, está por hacer y demás, pero que tampoco es un talento desbordante de la cantera del Real Madrid. O sea, es digamos, lo que hay porque no confío o no cuento con Carvajal. Ahora mismo su objetivo es ser útil. Y luego irá por el siguiente objetivo, que es seguir siendo útil el año que viene y que ofrezca una renovación, y luego el siguiente. Pero ahora mismo no puede pensar en el tercero cuando no tiene ni el primero después de 10 claro partidos en el banquillo.
Yo que Carvajal creo, es el tercer lateral de derecho del no, el cuarto. Sí, pero, porque por delante sí,
no, ahora mismo no es ninguno. Porque si no puede jugar un minuto, no es ninguno.
Claro,
es el problema menor del Madrid ahora mismo, Carvajal.
Ah, no, hombre, claro.
Con todo mi respeto para Carvajal. Porque claro, Carvajal hoy, por ejemplo, cuando ha terminado el partido, se ha quedado con Rüdiger para, me imagino, que hacer unos ejercicios de estiramiento, lo que sea. Pero ahora mismo vamos a ver, Carvajal, que yo soy un loco de Carvajal, un enamorado de Carvajal. Carvajal, si no juega, es porque no está para jugar.
Hombre, ya.
No le demos más vueltas a este tema.
Ya, claro.
Sí, es preocupante, pero por Carvajal, pero no.
Pero él lo tiene claro
no
también, que no está para jugar.
Sí, no, pero Lama. Que no estamos vendiendo esto como un mal rollo de Carvajal con Arbeloa o algo. No. Sí, la situación es preocupante desde el punto de vista de Carvajal.
Sí, pero bueno, ¿qué te quiero decir? Que Carvajal lleva lesionado casi un año.
No, es importante para eso y para la relación y para el ambiente interno de la plantilla. O sea, aquí no nos equivoquemos. Si
el
Carvajal cree que está para jugar,
Barça,
sí, pero si Carvajal, cree que está para jugar
suplente,
y el entrenador no, por ahí puede haber un problema.
Sí, no, pero entonces si es importante en el vestuario, que claro que lo es, estará mejor en Mestalla, aunque no pueda jugar, que en Valdebebas.
Bueno, sí, creo que eso es muy discutible, Miguel.
Miguel,
eso es muy discutible, que Mestalla es un partido más de liga y ya son 10 lo que está ausente los 11. Una cosa es que fuera una final, otra cosa, pero eso de que el jugador, un jugador veterano, que evidentemente él seguro que él piensa que sí está para jugar, porque los jugadores son los últimos que nos damos cuenta que no estamos para jugar, el estar ahí 10 días seguidos ya en el banquillo y que hoy juegue por delante de él un jugador de la cantera, no sé si es lo más saludable por
para
la experiencia que tenga y por muy buen jugador y gran profesional que sea.
Oye,
o sea,
Paco, en el
no
cortoplacismo
es
que es el Madrid y los análisis, ¿hoy cómo le ves? O sea, como tenemos que ir semana a semana porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿hoy qué dices?
Para mí es hoy un 5.5. Los comentaristas y narradores del partido estaban muy, negativos con el partido que estaba haciendo el Real Madrid. A mí es que en los partidos en los que no veo a Courtois, me parece que el Madrid está bien, ya está aprobado, ya tiene la prueba. Y hoy no he visto a Courtois, de hecho el único tiro del Valencia ha sido en el 70, ha ido al palo, ni siquiera ha usado las manos Courtois. Es verdad que sí ha tenido algún errorcillo en defensa, House, no sé qué, pero bueno. Y en ataque estaba esperando su momento, ha tenido varias hasta que ha cazado la primera. Bien, pero claro, es que tampoco enfrente estaba el Bayern de Múnich. Quiero decir, claro, este Valencia está cogidito por alfileres, en un momento de moral muy malo y con el público pidiendo la dimisión del entrenador, con 1-0 nada más en contra y quedando 20 minutos.
Sí, pero mira, aquí hay una cosa muy clara. El Madrid estaba metido ya en la caja muerto, estaba para ser enterrado. El Madrid, quieras o no quieras, está a un punto del Barça Y lo que pasa, que es lo que hemos dicho en la transmisión, es un equipo que no enamora. Jugando al fútbol, no enamora.
No, hombre, pero comparado con el día
pero
del
yo
año,
creo que está...
el fin de semana pasado, esto es una, vamos, una gloria.
Sí, ¿no? Pero digo, pero yo creo que lo que trata el Madrid ahora es de ser serio. Y el Madrid hoy ha hecho un partido muy serio. Tú lo has dicho, no le han tirado portería, que ya es importante. Para un equipo como el Madrid, endeble en muchas ocasiones defensivamente, que no te tiren a portería, es importante. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues hoy Arbeloa, yo creo que nos ha complicado. Todo el músculo que tengo en el centro del campo. Los tres, Tchouaméni, Valverde y Camavinga. Atrás, cuatro defensas puros. Güler, el que más talento, juega donde te dé la gana. Y arriba, mira, Gonzalo, pelea las que puedas y Mbappé, chico, haz lo que haces todos los domingos, que meta
goles. Con respecto al pasado fin de semana, ya es un avance. En defensa jugaban en el centro del campo jugaban centrocampistas.
Que yo digo que es bueno lo que ha hecho el Madrid hoy.
Estaremos de acuerdo.
Ganar, pero no brillar. Brillar no ha brillado, pero ha ganado y está a un punto
de... Estaremos de acuerdo que es un Valencia-Real Madrid el partido de hoy de absolutos mínimos, donde efectivamente tiene que ganar el Madrid porque tiene mucho mejor equipo, pero donde no puedes estar satisfecho con lo que ha hecho el Madrid. O sea, el Madrid realmente ha hecho un partido a lo futbolístico muy vulgar. Para mí, el hecho cuantitativo de estar a un solo punto es el mayor éxito que tiene, porque lo que es cualitativo es un equipo... realmente no se le ve la idea de fútbol que tiene, no se le ven conceptos futbolísticos, no parece sólido en defensa, no parece también cada vez más le cuesta llegar. Para mí, que le veo con mucho más previsible. Hoy ha hecho un gol para abrir el marcador que, bueno, pues ha sido gol, pero lo normal es que no sea gol. O sea, quiero decir que lo mejor el resultado, lo mejor que el Barça no se te va, pero es un Valencia-Real Madrid de absolutos mínimos, donde un buen Valencia hoy seguro le habría puesto en apuros al Real Madrid en ese partido serio que contáis.
Es un Madrid que no es ilusionante, o sea, sí, lo que dice Paco, pues te sirve para estar a un punto del Barça, pero claro, dices, si te cuesta generar ocasiones de gol a un equipo que está al borde del descenso. Si te costó en la primera parte con el Levante hacer ocasiones de gol y generar fútbol. Si te cuesta el otro día con el Rayo Vallecano. Claro, la única parte positiva, que es lo que dice Paco, es el tema defensivo. O sea, sí, que no te han hecho goles, pero claro, es que tampoco el Valencia está para hacer muchas ocasiones de gol.
El Madrid,
o sea,
es el chiste del intermitente. Funciona y dice, ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. El otro día fue que no, claramente con el Rayo. Hoy sí. No,
bueno.
No, no es para hacer la ola, pero bien. Bien, 5.5.
Bueno,
seis.
Además ha hecho
pero
algo
no
importante.
No genera fútbol, creo, Paco. Hoy.
De todas formas, Siro, los equipos crecen cuando se hacen
sí,
fuertes defensivamente.
Sí, estoy de acuerdo.
El Madrid hoy no ha regalado, que es muy importante.
Eso es lo más
el Madrid
importante.
Hoy... no le han hecho ocasiones de gol, que también es muy importante. Y luego, repito, tiene arriba Mbappé, que es que quieras o no quieras, te va a ganar muchos partidos. Ahora bien, que no juega bonito, eso no hay que ser marciano para decirlo.
Pero Manolo, feo. No se trata de jugar feo o bonito, se trata de conceptos futbolísticos. O sea, se trata, joder, de llevar el tiempo del partido, abrir, de descorchar una defensa por fuera, hacerlo por dentro... O sea, lo hace de forma, pues, como Dios quiere, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no tiene un orden futbolístico. Y olvidaros del resultado. El resultado tiene que ver con que se encuentra un Valencia que viene de donde viene, donde, en la situación en la que está, con una gestión como la que está, jugando el tercer partido de la semana, que eso es lo que más le duele, desde luego, porque no está acostumbrado a jugar eso y porque además Corberán tampoco mueve a toda la plantilla. Y olvidaros un poco del resultado, que el resultado puede ser ese y puede ser otro perfectamente. Es futbolísticamente, el equipo está cogidito con alfileres y les sostiene que todavía está en la Liga. Porque,
bueno, y en la Champions.
Bueno, está en la Liga y está con opciones en la Champions, sí. Pero que no hace fútbol ni para ser campeón de Liga ni para ser campeón de Champions. Cuando haga fútbol cambiaremos el discurso, pero a día de hoy no lo hace ni lo ha hecho durante el año.
Es que Déjame preguntarle el diagnóstico a Relaño. Alfredo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Tú cómo lo ves?
Pues lo veo sin luz, lo veo aburrido y lo veo así. Lo veo que tiene Mbappé y tiene juega con una cierta inercia, esa seguridad de que al final te va a entrar el gol. Si no, va a estar Courtois, que no ha hecho ni falta, pero no veo que arranque la mezcla, no veo el juego, veo algunos chispazos de jugadores. Veo una murria, ya casi una cosa un poco aburrida, a base de darle vueltas a lo mismo. Un 5.5, como ha dicho Paco, se le podría poner, ¿no? No sale adelante esto, y solo provoca confusiones, nunca termina de estar el equipo entero, nunca está, no tenemos la defensa todavía con los lesionados recuperados, con los buenos recuperados. No hemos visto a Valverde y a Bellingham todavía juntos en la media, ni sabremos qué pasará cuando estén todos, y jugará también Güler y jugará por la derecha. No me conforma. Me paso el partido esperando el gol de Mbappé y al final marca. Y hombre, cuando está Vinicius, pues tiene mucha más gracia, porque aunque a pesar de su irregularidad es un jugador que es muy, muy punzante, ¿no? Pero sin él se pierde toda la emoción. No he visto una sacudida desde que ha llegado Veloa. Incluso yo pensaba, a lo mejor entra algún jugador de la cantera, que esas cosas se hacen. Me acuerdo cuando vino Solari, entró Reguilón, entró Vinicius, que no estaba. Hubo una cierta agitación. Yo pensaba, no sé con quién, que pasaría algo así, pero no está pasando, ¿no?
Bueno, hoy ha metido a David Jiménez.
Hoy ha metido a David Jiménez y tampoco ha sido un éxito, por cierto. Es verdad que le ha metido a David Jiménez como incidente en el Albacete. El contraste de que estaban Trent y Carvajal en el banquillo. Pero yo creo que él ha salido muy tímido, muy a no equivocarse, a no arriesgar en nada. Y de hecho, de últimas en defensa, pues lo ha pasado también un poquito peor de lo que hubiéramos querido, ¿no?
Ya, pero, Alfredo, te lo dije el jueves, yo creo que tiene mérito que el Madrid le aguante el pulso a un Barça que está haciendo unos números increíbles.
Está haciendo los puntos. Ahora, lo que pasa es que cada fin de semana vemos a los dos y hay una diferencia, ¿no? Al Barça te sientas a verlo pensando que vas a tener un placer. Al Madrid te sientas a verlo porque es nuestro trabajo. Pero no estás esperando que pase algo. No cogerías el coche y irías a ver al Madrid, de Madrid a Valencia ahora mismo, tal como está, ¿no? Y sin embargo, sí lo harías por ver al Barça. Está bien colocado, depende de qué Barça. Lo estamos viendo cada fin de semana y vemos cosas, ¿no? Ayer, pues, vimos un golazo de Marc, vimos un golazo de Lamine. Vimos a Rafa que estaba en la segunda parte. Bueno, pues es que el Madrid es difícil ver algo. Es verdad que está ahí. Y yo al Madrid le creo capaz de todo cuando rompa a jugar. Pero no veo que rompa a jugar, Creo que tiene un portero espléndido y un goleador formidable. Y con eso se llega muy lejos. Pero se me hace pesado ya ver tantos partidos y sin mejora, ni un paso para adelante ni un paso para atrás. De cuando en cuando algún partido bueno, es verdad, y de cuando en cuando algún partido horroroso, como el de Lisboa, pero en general no es lo que uno espera del Madrid, no es llamativo. El Madrid es una viga del fútbol mundial, es un referente.
No sé, a lo mejor por ver el vaso medio lleno, a lo mejor estas semanas que se han planteado como esa... ese stash de pretemporada, digamos, figurado, que es no tener partido entre semana, a lo mejor se empiezan a ver los resultados a partir de la semana que viene, de dos semanas, no lo sé. Digo por
claro, bueno, ojalá, sí. Estaban estos experimentos de Pintus poniéndoles la careta y tal, a ver, a lo mejor es una cosa seria para ver en qué estado de forma están. Yo puedo estar esperanzado forma, por los jugadores, perdona, que hay, más que
con la careta no se juega mejor al fútbol, ¿eh? Con la careta.
No, pero hombre, digamos...
Pero igual llegas mejor al final de los partidos.
Tener un conocimiento mejor de cómo están...
Pero yo el problema del Madrid es que no lo veo en la careta, el problema del Madrid le veo en el fútbol. Y el Madrid, repito, que hoy ha corrido, ha peleado, ha ganado, que es lo más importante ahora mismo, sigue sin jugar al fútbol. Y el fútbol, repito, no se gana con careta, el fútbol se gana con talento. Y ahora mismo el Madrid... pues no, si está claro. Güler y Mbappé no tiene talento.
No, si está claro. A lo mejor el ejemplo está mal traído. Quiero decir que está examinando cuál es el fondo físico de cada cual, o que parece que sirve para eso y que esté sacando unos tan... Venimos de una pretemporada sin pretemporada, porque hubo un Mundial ahí en medio, partiendo unas mini vacaciones primero y otras no suficientes después. Ha sido todo raro.
No, si este año tiene justificación, porque tú comparas Madrid y Barça, separados por un punto, el Barça tuvo un mes de vacaciones y un mes de pretemporada.
Exacto.
El Madrid, exacto, ni vacaciones ni pretemporada. Pero es verdad que Flick en dos semanas consiguió que el Barça jugara el año pasado. En dos semanas de entrenamiento lo puso.
Hizo la diagnosis, hizo el equipo, la táctica y le salió. Se estropeó Marc y metió a Casado y le salió.
Se la pegó con el Mónaco en el Gamper y inmediatamente después ya tenía el Valencia. Y ya el equipo jugaba en dos semanas.
Pero tiene jugadores para jugar al fútbol, tiene un Pedri ahí, tiene jugadores para jugar.
Sí, pero
al
no
fútbol.
Los tuvo para empezar mismo. Y se inventó Casado y Bernal y jugó bien.
Alfredo, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Lama, ¿quieres decir algo más del Madrid?
Mira, el Madrid, siempre nos habíamos acostumbrado a un centro del campo, Modric, Kroos, que eso era talento puro, con Casemiro ahí enganchando, incluso cuando jugaron con cuatro, que era Isco el cuarto, y ahora me da a mí que esta temporada hay que empezar a acostumbrarse a lo que hemos visto hoy, Tchouaméni, Valverde, Camavinga, que es músculo, roca, defender bien, recuperar balones y que el gallo arregle lo de arriba como pueda.
Sí, no hay más. Te queda Ceballos y Bellingham, no hay más centrocampista, bueno, pero algún niño de la cantera, vamos.
Bueno, sí, pero que me da a mí que su apuesta va a ir por el músculo más que por los niños de la cantera.
Sí,
y por
que,
Ceballos,
sí,
y por Bellingham.
Sí, claro, pero que no, cuando esté Bellingham, jugará Bellingham.
Me extraña que no saliera más Mastantuono y Brahim hoy. Si no está Vinicius, si no está Rodrigo.
Hombre, Mastantuono, vamos a ver, no ha hecho... si estábamos comentando precisamente en los últimos... Ya,
¿por qué ha cambiado el dibujo? Hoy no ha querido jugar con alas, hoy no ha querido jugar con bandas, hoy ha querido jugar... Claro. Con Roca en el medio, dos arriba y ya está. Y cuando vuelva Vinicius, volverá a meter a Vinicius, volverá a abrir Arda a lo mejor a la derecha. Pero yo creo que los tres del medio de hoy son inamovibles para Arbeló a partir de ya.
Entre Güler, Mastantuono y Camavinga, solo va a jugar uno. Porque cuando entre o Tren o Carvajal en el lateral derecho y Valverde pase a ser un centrocampista, solo hay hueco para uno, porque es evidente.
Pues ahora mismo, de esos tres está bastante claro quién es el que mejor está.
Claro,
es que si esos tres optan a un puesto, el top uno es Güler y el top dos es Camavinga.
No, pero
no, Camavinga va a ser fijo, Juanma.
Perdón,
Sí, no lo has dicho, Güler, Camavinga, Mastantuono.
En el uno de opciones, Güler, y en el dos Camavinga. Y en el tres ya queda Mastantuono, vamos, clarísimo.
Es que yo creo que van a jugar Güler con los tres de atrás, Vinicius y Mbappé.
Ya, hombre, y Valverde.
Valverde, Paco, en el medio, Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Güler. Y arriba, Vinicius y Mbappé.
¿Y
ese
Bellingham
va a ser el equipo de Madrid?
¿Y cuando se recupere
Bellingham? A Bellingham, yo te he dicho que Bellingham es un problema para colocarlo en un equipo, aunque suena barbaridad. Aunque suena barbaridad.
Sí, pero ahora hasta que... Bellingham va a jugar, Manolo.
Hombre.
Cuando vuelva Bellingham, hasta que vuelva Bellingham van a jugar.
Pero que Bellingham vuelve en dos semanas, Manolo, o tres semanas.
Bueno, solo quiero ver yo en dos semanas. Entre ya es un mes, ¿eh?
Yo creo que se va a perder la eliminatoria contra el Benfica.
Vamos.
Sí, eso. Bueno,
pues 15 días.
Que no es una lesión grave, que haya que dejar de contar con Bellingham, que Bellingham va
a... No, yo no digo que vaya a dejar de contar con Bellingham. Yo digo que a día de hoy... Él va a apostar por lo de hoy.
Si es que...
Tres en el medio, Güler y Vinicius y Mbappé.
Estáis jugando algo que no tiene sentido. Que adivinar los problemas del Madrid cuando esté Bellingham. El Madrid tiene problemas ahora para ganar a la Real.
Digo, o sea, a día de hoy.
Lo
a día
siguiente.
De hoy.
A ver, sí, lo siguiente. No penséis en 15 días.
La bendición del Madrid es que la Real tiene partido el miércoles. Que es lo que le pasó también al Valencia. Eso es lo bueno del Madrid, que tiene semanas limpias para plantear partidos contra rivales que juegan entre semana.
De todas formas, más allá de que el Madrid se agarre al resultado, hay que recordar que los primeros 13 o 14 partidos de Alonso fueron 13 victorias, creo, ¿no? Pues algo...
Sí.
13 de 14, creo.
Y también iba líder en algún momento, ¿no? O sea, quiero decir que en cuanto a resultados era mejor y las sensaciones que transmitía eran de inseguridad, de ser un equipo blando, de no jugar bien siempre, y mira cómo acabó. Quiero decir que el hecho de que le esté aguantando la carrera al Barcelona tampoco significa demasiado.
Lama, Miguelito, muchísimas gracias, buen viaje, un abrazo.
Chao, gracias.
Bueno, quiero decirte, Juanma, que hemos alquilado un salón, Miguelito y yo, aquí, en un hostalito que hemos visto Ángeles de Charlie para ver la Super Bowl. Lo vamos a ver aquí, Miguelito.
Sí, sí.
Esta vez Darbeloa solo un día libre. Pero, se juega el sábado contra la Real, el martes a currar.
Ángeles de Charlie suena muy feo en carretera.
Bueno, suena feo, pero así se llama el hostal que tenemos aquí enfrente. Luces un poco raras, pero así se llama el hostal.
¿Ves? Sabía yo que...
Sí, 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 sí. Pues venga, a tirar para casa. Un abrazo. Gracias.
Ah, venga, otro a ti, hombre, por llamarnos.
Hasta luego. Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Quieres decir algo del Madrid o de la Super Bowl?
No, coincido con la Super Bowl nada, porque no tengo ni idea, ni la voy a oír, pero no la voy a ver. La voy a oír por nosotros. Y del Madrid coincido bastante con todo lo que estoy oyendo. Molicie con el balón, ahí no hay nada que ver. La pregunta es si esto se puede aguantar. Perdón, solo con Mbappé, este duelo con el Barça, porque el mensaje al Barça está lanzado, ¿eh? No os durmáis que el Madrid está ahí. Entonces, si esto se aguanta con Mbappé, lo veremos. Yo creo que con un jugador así se puede aguantar. Y se ha visto cierta aplicación en defensa. Hoy no hemos visto a Courtois, que es una buena noticia, que siempre lo nombramos como uno de los mejores del partido. Veo a Arbeloa en periodo de búsqueda. Dice Manolo que estos tres se van a quedar ahí. Pues no, yo creo que veo un poco al día, ya veremos.
Eso es.
Más las máscaras ahí, porque es muy recurrente cuando cambias de entrenador, ¿no? La preparación física. Entonces el Madrid otro día nos quiso hacer ver que había bajado la NASA a arreglar esto, y esto se arregla con fútbol. Evidentemente la preparación física es un pilar, pero no lo es todo. Y fútbol, lo que se dice de fútbol, este equipo tiene poco.
Vale. Mensajes que dicen los oyentes que están escuchando el Tertulión. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. El Madrid ha jugado esta noche con 5 canteranos, pero hoy está visto que interesa hablar de otras cosas. Soy del Barça y yo también estoy mucho más contento con que hayan echado a Xavi Alonso y con que sea el entrenador Álvaro Arbeloa. Por favor, si el entrenador del Madrid no mira al Castilla, es un necio. Si tira de un canterano en vez de Carvajal después de la grave lesión que ha tenido, es un necio igual. Aclaraos de una vez. Llamadme ingenuo o mal pensado, pero ¿quién le quitó el puesto a Arbeloa en el Real Madrid? Fue un tal Dani Carvajal, con esto os lo digo todo. El Madrid va a caer más pronto que tarde, y a la que vaya a 4 puntos y con el Clásico por jugar, habrá palmado la Liga. Y otro decía, de nada sirve meter a Gonzalo si le pones a jugar por detrás de Mbappé.
Y ahora llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat.
Que, Juanma, en consenso con la redacción del Partidazo, hemos elegido a Paco González en representación del equipo de Tiempo de Juego por atreverse a dar la Super Bowl 16 años después.
Me lo merezco.
Así que Paco González es el profesional de la jornada.
El canto del cisne.
Un honor que vaya mi nombre unido al de Obramat.
Pero para los que son profesionales todo el año, Obramat, porque al igual que la UEFA ha decidido reformar la Champions para mejorarla, en Obramat creen que una gran opción para mejorar tu hogar es reformar el baño. Por eso, en Obramat encontrarás una amplia gama de sanitarios, mamparas, platos de ducha, muebles de baño y grifería a los mejores precios del mercado y asesoramiento profesional, donde compran los profesionales. Obramat.
Qué marca, ¿eh? No como aquellas encimeras.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Pedro, muy buenas.
Yo en el primer premio del primer concurso de epitafios del cementerio de Torre de Zaragoza.
Bonito.
Espérate, un momento. Es espectacular, el premio de epitafios. Muy bonito. ¿Qué dice el epitafio?
En vida fui el mejor, aquí lo sigo siendo.
Muy bueno.
Me parece bien.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 900-92-6161.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12:37, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Hoy sesión continua porque en un rato arranca la Super Bowl. Por primera vez en COPE, la Super Bowl en directo. Pues que la van a contar con toda la pasión y con toda la gracia del mundo. ¿Ha empezado el partido ya, Angelito?
Todavía no, Paco. Paco, digo yo, Juanma. Pues
hemos sí, oído ya el, Juanma, que está en deportes.
Hemos oído ya el himno, hemos hecho el sorteo de la moneda, hemos visto a Joe Montana, bastante mayor, por cierto, y Malcolm Butler, este señor que está tocando la campana, es el que interceptó en la única Super Bowl que han jugado estos dos equipos, interceptó en la yarda 1, en el último balón, a Russell Wilson para darle la Super Bowl a los Patriots. ¿Eh?
La campana es nuevo, ¿no? Y esto lo hizo en la bolsa, pero...
Hay muchos estadios donde la tocan. A punto de empezar el partido, Juanma, todo preparado para que arranque la Super Bowl 60, Seattle Seahawks, New England Patriots.
Vale, pues antes de que se sume al equipo de la Super Bowl en Barcelona, nos va a contar la actualidad del Barça Elena Condis. Hola Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
De momento en modo Barça, ¿no? O sea, ¿o estás ya en el lugar de la fiesta allí de la Super Bowl en Barcelona?
Estoy en modo Barça. Cuando acabemos me voy rápidamente a la fiesta, que está cerca de Plaza Cataluña, en George Payne, si no me han cerrado y me dejan entrar, y ahí estaremos Víctor y yo, que finalmente me acompaña Víctor.
Vale, perfecto. El Barça, recordemos que tiene partido el jueves contra el Atlético de Madrid, ahora hablaremos del Atleti, y que sigue líder una semana más con un Lamine Yamal que está súper enchufado. Yo es que le veo súper centrado en lo que tiene que estar centrado. O sea, me parece que ha dejado de lado todas aquellas cosas previas al clásico y que ahora es que le veo feliz en el campo otra vez, Elena.
Es que Juan es lo que... Juanma, perdón.
Pero bueno,
¿cómo estamos hoy, ¿eh?
Super Bowl.
¿Alguien me va a llamar por mi nombre hoy?
¿Qué pasa? No sé. ¿Qué prefieres, Paco o Juan?
No te preocupes, Pedro, te prometo que ya...
Venga, sigue, Joserra.
Es que además, Juan, no hay ningún Juan así. No.
Sabe Dios, igual hay algún Juan cercano.
Dale mano.
Lo peor es que igual hay
se
alguno.
Parte de risa ella. Porque,
Paco lo puede poner, pero Juan.
Sí, Juan. Sí.
Juan.
Bueno.
Se estaba escribiendo con Juan Gaspar, yo creo. No.
Ay, Dios. Bueno.
Oye, venga, por favor.
Y no se ha tomado la primera todavía.
Venga, Cristina, por favor, dale.
Juan García.
Bueno, a mí me has llamado más de una vez otros nombres, sí, aquí, sí. Vale por uno. A ver, lo que destacan en el Barça, lo contábamos en Tiempo de Juego, es la disciplina que ha adoptado Lamine Yamal, que ahora, aunque ya no tenga ese dolor provocado por la pubalgia, sigue haciendo el tratamiento, lo sigue al pie de la letra, sabe que es muy importante trabajar también fuera de los entrenamientos, fuera de las instalaciones de la ciudad deportiva, con un fisio y seguir unos ejercicios que a veces son aburridos, pero que le permiten prevenir y sentirse como ahora al 100%, porque ya lo vemos, que lleva 5 partidos seguidos marcando, 10 tantos en liga, los mejores registros que ha firmado Lamine Yamal, y se le ve feliz en el campo.
Arranca
se
la Super Bowl 60 con el kickoff de Andy Borreales. Balón para Seattle Seahawks. Ya está en marcha la Super Bowl.
¿Cómo se puede cortar la información de Elena?
Perdona, Elena, te quiero.
Puedes seguir, Elena.
Y que después también, para mí es muy significativo, ya no tienen esa sobreexposición en las redes sociales. Ha sido por voluntad propia, es decir, ha sido el propio Lamine que ha dicho, yo lo que quiero mostrar es lo que está relacionado con mi profesión, con el deporte, y tiene millones de seguidores en su Instagram, más de 40 millones, y ahora mismo solo expone 5 fotos, 5 posts de él en un terreno de juego. Y eso también es algo que ha cambiado. Te diría que desde el clásico del Bernabéu, cuando tuvo ese enganchón con Carvajal por lo que dijo, su actitud ha sido otra radicalmente distinta, un perfil más bajo, y yo creo que es otro Lamine más maduro y otro Lamine que está mostrando su mejor versión también.
Pero fíjate lo que estás diciendo, es un perfil más bajo en lo público y en el campo es un perfil mucho más elevado, mucho más alto. Otra vez le estamos viendo con un protagonismo y sonriendo en todo momento, Rico.
Y con muy buen rollo con Flick también. Sí, ayer le preguntó Flick, ¿quieres cambiar? Y él no, un rato más, pero bueno, al final se vio quién mandaba, que era el entrenador, pero después al final del partido comentaron también la jugada.
Yo sí creo que ha, vamos a decir, ha sentado la cabeza en el fútbol y es su prioridad. Y está batiendo sus registros con dobles dígitos de goleador y de asistente. Le veo incluso menos egoísta, no asume riesgos innecesarios y tiene esa capacidad de finalizador que le puede hacer decidir partidos. Ayer metió uno sensacional desde fuera del área. No llegó un balón muy difícil, pero que solo había que empujarlo en el primer tiempo que hubiera abierto el marcador. Y yo me fijo mucho en la actitud de sus compañeros. Le dan el balón convencido de que a partir de que la tenga él, de ahí va a salir una pelota mejor de la que ha recibido, con lo cual la capacidad ofensiva y la convicción de poder llegar a portería en sus compañeros se multiplica. Está en el nivel que estaba en el año pasado y además ahora le estamos viendo con continuidad, porque en todos los partidos Lamine hace algo que te sobresalta, pero ahora estamos viendo que juega partidos completos, ya no son detalles, ahora juega partidos.
La verdad que nos ha sorprendido, fíjate, perdona Mónica, nos sorprendió que con 17 años tuviera la madurez para jugar al fútbol en un gran equipo y ser figura de ese gran equipo, que es algo muy difícil, ¿no? Pero no menos ha sido la sorpresa de cómo ha rectificado, como estáis contando, sobre su perfil social, sobre su vida pública, sobre su talante de deportista. Empezó mal el año, porque empezó mal, porque había cosas que no eran acordes.
Sí, cumpleaños al clásico fueron los Dolomitas, vamos.
Cosas que no son acordes con un futbolista profesional, que con independencia de la edad que tenga y que se puedan hacer o no, pero no creo que deba ser público. Y él inmediatamente se dio cuenta de que ese no era el camino y de que debía de dejarse sus esfuerzos, su energía, en lo importante, en lo que le había elevado hasta donde estaba, que era en el campo de fútbol. Y digo que nos ha sorprendido porque no apostábamos tan fuerte por él, ¿eh? A ver, recordar que es difícil apostar porque un chico de 18 años madure de forma inmediata y tan coherente y se ponga manos a la obra a lo importante, que es el fútbol, como si no tuviera esa edad.
O sea, pero yo, perdón, ¿lo damos todos por hecho?
Juanma, un momento. Yo me fijo mucho para valorar el momento, digamos, de cabeza de Lamine Yamal en su entrenador y en cómo reacciona. Las imágenes de ayer son muy elocuentes, que Flick está muy contento con Lamine, no solo por lo que vemos en el terreno de juego, sino que yo creo que por más, por su actitud fuera del campo. No ha sido siempre así. O sea, yo este año mismo he entrevistado a Flick y estaba incómodo cuando se le preguntaba por Lamine, se le notaba incómodo. No quería darle todo el mérito, no quería inflarle, digamos. Ahora yo veo lo contrario. Pero tiene 18 años, o sea, vamos a descartar... que vamos a dar por cerrado un capítulo que yo creo que no, o sea que
no,
y además es normal. Es normal.
No lo damos por cerrado, pero estamos poniendo sobre la mesa que efectivamente ha habido un cambio.
Que ha rectificado, sí, que ha rectificado. Entonces, y que ha tenido la inteligencia, o le han ayudado, o le han hecho entender, y creo que ahora está en el camino correcto. Pero de ahí a decir que no vuelva a meter la pata, pues me parece...
Es difícil.
No.
es difícil porque...
Que es normal que pase.
Es que tiene 18 años y juega al
fútbol. Field goal Jason Myers. Los primeros puntos de la Super Bowl ya están aquí. Son para Seattle Seahawks. Pasó la patada su kicker. 3 para ellos. Seattle 3, New England 0.
Ahora cerrarse. Ahí está.
Ahora cerrarse. Decía Mónica que a Fica ahora no le molesta que le pregunte. Claro, es que ahora mismo es el sustento del Barcelona hace 2 meses. Ha habido tramos que lo ha sido Pedri, ha habido tramos que lo ha sido Rafinha. Yo, por culpa de Lamín o de Mbappé en el Madrid, salvando las distancias, cada vez me gustan más las jugadas y menos el juego. No sé si es una mentalidad de TikTok, del consumo rápido o de los highlights.
Lo es.
Es que ahora me parece muchísimo mejor el mejor Lamín que el muy mejor Pedri. O sea, dame el mejor partido de Pedri y me entretiene más el octavo mejor partido de Lamín. O sea que me interesa más eso.
Uno juega y el otro, además de jugar, hace jugar. Yo lo que te decía de Lamín es que su juego es de tal madurez que se nos olvida que tiene 18 años. Lo que no se nos puede olvidar es que los hemos tenido nosotros, y más o menos todo el mundo recuerda las barbaridades que has podido hacer en unas condiciones infinitamente menos favorables que las que tiene Lamín. O sea que su comportamiento, yo le doy muchísimo mérito a que haya, vamos a decir eso, sentado la cabeza en el fútbol, que esa sensación se la transmita a sus compañeros y que el equipo responda abriendo a la derecha y dejando que sea Lamín el que decida los partidos.
Pero Rico, si tener 18 años... no estás exento de hacer travesuras, y son normales. Además, el tema es hacerlas públicas, el tema es que no te duela que sea público, e incluso que presumas de ellas. El que no vaya a hacer travesuras no sería humano. O sea, las tiene que hacer y es algo habitual, incluso con 25 y con 24, imagínate con 18. Lo distinto es la exposición. Travesuras hemos hecho todos, pero quien ha salido más indemne ha sido quien no las ha expuesto.
Sí, no, y no aprender de los errores, sobre todo, Santi, claro. Yo creo que él sí ha aprendido.
Eso es buena señal, lo que está pasando.
No le dio ninguna ventaja ni le llevó a ninguna parte aquello que hizo antes del Clásico y otras cuestiones en las que se ha expuesto. ¿Dónde le llevó aquello? A nada. Su equipo perdió aquel partido. Él no estaba jugando, además, bien, seguramente más por la lesión que por todo ello. Y nosotros, ¿recuerdan aquella época que lo achacamos? Bueno, con 18 años, ¿qué queremos? ¿Qué no sé? Bueno, pues yo creo que estamos viendo una no sé si pequeña o gran lección de madurez que le ha ayudado Flick, veteranos del equipo, no sé qué, pues mejor todavía, creo que están en su papel.
Se le juntaron, mejora del contrato, no es... viajes, una novia
famosa,
estrella fugaz, anuncios de 2 días seguidos, el pubis, es que
todo
estaba,
se junto,
estaba muy fuera del fútbol.
Yo vuelvo a insistir que si eso me hubiera pasado a mí con 18 años...
No estarías aquí.
Creo que no hubiera llegado a los 20 jugando al fútbol.
No, yo tampoco.
Yo insisto en que creo que igual que faltaba continuidad en lo malo, también falta continuidad en lo bueno.
Hay que seguir.
Claro, hay que esperar.
Es verdad que hay un cambio, es cierto, porque ahora se habla de él jugando al fútbol y no se habla de cosas extradeportivas, que era el problema de la primera parte de temporada. Pero el problema, por llamarle de alguna manera, no es que haga travesuras, como decía Santi, sino la continuidad con la que las hace. Yo siempre he dicho que hay una línea muy fina entre ser Messi o ser Ronaldinho. Dos jugadores que marcan una época, uno de 20 años y otro de 3. Bueno, ¿por qué? Pues, no, pues uno ha hecho infinitamente más travesuras que el otro. Infinitamente. Pues bueno,
Messi también tuvo su época, ¿eh?
Sí,
pero se le recondujo.
Claro.
Sí, recondujo el vestuario.
Por eso digo, y que evidentemente puede ser normal que Lamín pase épocas como la que ha pasado al principio de temporada. Ojo, y que le vuelva a ocurrir, ¿eh? Que teniendo 18, 19, 20, 21, por supuesto que le puede volver a ocurrir. Pero que esas etapas que no encuentren continuidad y que en las que se dedica a estar centrado en el fútbol, sí la tengan.
Sí, sí. Elena, ¿quieres decir algo más del Barça?
Sí, que en unas horas se va a anunciar oficialmente la convocatoria de las elecciones a la presidencia. Será el 15 de marzo. Los comicios serán el 15 de marzo, que es domingo. Ese fin de semana se juega el Barça-Sevilla. Y mañana por la mañana está prevista la reunión de la directiva. Dimite Laporta para presentarse a la reelección, para intentar pues cumplir una tercera etapa en la presidencia. El que estará como presidente interino será Rafa Yuste, que se va a quedar con 5 directivos más hasta el 30 de junio. Y hoy hemos podido ver una entrevista de Laporta en los medios del club de más de una hora de duración. Y básicamente dice que la salida de la Superliga, que no tenían beneficios, que todo eran gastos y que además sentían incómodos con esa alianza con el Real Madrid porque la relación no es buena. Muchos elogios a Flick y Deco, recordemos que son sus apuestas y la gran sintonía que tienen. Y tiene previsto Laporta, mañana no porque el equipo tiene fiesta, ir el martes a despedirse de la plantilla y del staff técnico.
Claro, porque Laporta ya no viajará con el equipo.
No, claro, ahora no. Ya se queda preparando la campaña.
Si viaja, tendrá que ir a la grada.
Eso te iba a decir, que si él viaja, si quiere viajar en Champions, por ejemplo, irá a la grada.
Exacto, claro. Bueno, le pueden dar los clubs por ser quien es, unas, sí. Pero no en la representación del Barça no estará él, estará el vicepresidente Yuste.
Será Rafa Yuste quien ocupará el
sitio. Y perdón, ¿va a ser así hasta final de temporada?
Hasta el 30 de junio.
Bueno, claro. Si ganara las elecciones, ¿no sería presidente hasta el 30 de junio?
No, el 1 de julio empieza el mandato, pero...
Exacto,
será presidente in pectore, vamos.
Claro.
Como ahora, que es candidato, pero es presidente
in pectore. Pero sí. Si gana las elecciones el 15 de marzo, ¿no puede representar al Barcelona como presidente el 15 de abril?
Yo creo que ya sí, y lo que pasa es que no puede tomar la posesión, me parece, hasta el 1 de julio.
Bueno, pero se sentará en el sitio del presidente en el palco, digo yo.
Hombre, en una hipotética final de la Champions no iba a estar Laporta en el palco.
No se juega.
Oye, os estuve escuchando, va a ser dura la travesía del Camp Nou hasta los 100,000 espectadores. O sea, quiero decir que eso es un ambiente raro. Pensé que no iba a echar de menos Montjuïc, pero yo creo que me parecía mejor Montjuïc que el Camp Nou todavía.
¿No? Ha dicho Laporta que estaba satisfecho con Lima, con la constructora, pero disgustado por no poder tener todavía los 62,000 aficionados en el campo que esperaban tenerlos a principios de enero. Pero bueno, paciencia, porque para que el Camp Nou esté terminado con la cubierta, que será, para que nos entendamos, estilo metropolitano, solo se mojarán si llueve los jugadores en el césped, hasta finales del 2027, esto no va a ser una realidad.
Yo creo que ahora está pasando que como siempre ha habido, llevamos 2 años con muchas entradas para ver al Barça, ahora puede venir quien no venía nunca, y hay barcelonistas que yo creo que vienen al campo ahora como los musulmanes que van a la Meca al menos una vez en la vida a haber pisado el campo. Por eso ayer decía yo que por momentos parece que van más a ver al campo que va al equipo, pero yo creo que cuando se cierre un poco el círculo este y se abra la otra gradería y el gol sur, perdón, gol norte, pues la cosa cambiará efectivamente. Pero bueno, de todos modos también tengo que deciros que el Camp Nou en general siempre ha sido frío, ha sido el equipo el que ha calentado a la grada y
sí,
no
solo en clásico. Solo ha sido caliente en
clásico. Hay que poner fotos de Figo en los videomarcadores y ya está. Y con eso ya se va viniendo arriba.
Sí, efectivamente. Gracias, Elena. Un beso.
Hasta luego. Un beso.
El resto son buenas noticias para el Barça. O sea, quiero decir, es que me hace especial ilusión lo de Marc Bernal, por ejemplo. O sea, el gol de Marc Bernal me parece que es una cosa casi emocionante para todo el mundo, teniendo en cuenta lo que pasó este chico el año pasado. Y además,
¿viste la reacción de
declaraciones
de los compañeros?
Sí, los compañeros felices. Él dice que también que se alegra por su familia, por circunstancias personales. O sea, que a la lesión se le debió unir también a alguna...
Los abuelos.
Claro. Y luego le ves, claro, es que es un chico, pero súper joven también, o sea, un niño absolutamente.
Y jugó un ratito otro chico joven, el Tommy Marqués, que es un pelín mayor que Bernal, pero bueno, que tú le ves luego, después del partido, y es otro niño. Pero bueno, ayer hubo un momento que jugaron, que parece, 9 de la cantera en el Barça. O sea, no Flick con esto no tiene el más mínimo problema. Y si ve que hay minutos para dárselos, se los da a los jóvenes.
Vale. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión de Tiempo de Juego? Arauz.
Creo que olvidamos que Lamine tiene 18 años y que probablemente sea el tío más popular de este país. Lo normal en sus circunstancias es que pierdas la cabeza y él no lo ha hecho. Es un chaval que con los años madurará. Y muchos mensajes ya, Juanma, la gente tiene ganas de Super Bowl, ¿eh? Decía un oyente, en la vida, la final de la Champions o ningún evento de fútbol va a tener un envoltorio tan bestia como lo que hacen los americanos en la Super Bowl. Solo por el momento de Elena llamando Juan a Juanma, me va a merecer la pena no dormir en esta noche de Super Bowl. Todo lo que no sea que se escuchen hielos durante el final del tertulión, para mí sería una enorme decepción. Y otro nos decía, dejaros de tonterías del soccer ese y poneros ya con el fútbol de verdad. Y solo recordar, Juanma, que a partir de este momento, todos los mensajes que quiera mandar la gente sobre la Super Bowl, que lo hagan al WhatsApp de Tiempo de Juego, al 677-580-461, que ahí va a estar Jorge Evia leyéndolos todos.
Primer ataque de los Patriots sin anotación. Llegó un sack ya sobre Drake May. No consiguieron anotar, alejan el balón, sigue mandando Seahawks 3-0.
3-0, ¿no? Vale, sí. Vale, perfecto. Pues esto va a empezar pronto, la Super Bowl, que veo que tenéis ganas de Super Bowl, pues enseguida Super Bowl. Antes, esta parada, y enseguida sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Cada día que no hay trenes en Cataluña y que la P7 tiene afectaciones de circulación, se pierden unos 9 millones de euros.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y sabéis qué sí da mucha energía? Que me lo pongan fácil, que en tan solo 2 minutos y desde mi móvil pueda irme con ellos y que no tengan letra pequeña, sino grande y clara. Llega Niva, la primera neoenergética que además de darte energía, no te quita la tuya. Niva, buena vibra. Descubre más en niva.es o llamando al 992-6161.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los expertos están avisando del riesgo de que empresas que tienen 50 o incluso 100 años no tienen el mantenimiento adecuado. O sea, el riesgo de inundaciones es real.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Es casi la una, son las 12 en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Somos los teloneros de la Super Bowl que arranca ya mismo. Ya ha empezado el partido, enseguida arranca en COPE. ¿Sigue 3-0 el partido, Angelito?
Sigue en 3-0. Ahora atacando Seattle Seahawks, su segundo drive. El primero acabó en field goal en 3 puntos. Veremos a ver este con Sam Darnold al comando.
Perfecto. Sigue el tertulión. Antoñito Ruiz. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
De 0-5 y uno de los mejores partidos de la temporada, hemos pasado a 0-1 con el Betis, perder en casa, decir adiós a cualquier tipo de sueño que pudiera haber sobre la Liga, y abrir las dudas incluso en el Metropolitano, porque de repente este era un escenario inexpugnable y ganó el Bodoglin el otro día, hoy ha ganado el Betis y el jueves viene el Barça. O sea, que si algo tenía este equipo era el Metropolitano y ahora ni eso, Antoñito.
Bueno, sí, la verdad es que es el primer partido en Liga que pierde, ¿no? El otro día en Bodoglin fue en Champions, han sido las dos únicas derrotas en el estadio, pero sí es verdad que esto tiene alguna explicación táctica o técnica y que tiene que ver con que al Atlético de Madrid se le atragantan mucho todos los equipos que se le cierran, que le quitan el espacio y que le dificultan la posibilidad de hacer ocasiones claras de gol. Lo ha dicho el Cholo y lo venimos diciendo Lama y yo hace mucho tiempo, ¿no? Que este equipo tiene el fútbol que tiene para crear con un límite cuando el equipo no te deja ni un solo espacio. Dicho esto, hoy todo el mundo yo creo que pensaba que iba a ser muy fácil ganarle al Betis por ese 0-5 y bueno, pues al final la realidad te lleva a que un partido que tú no eres capaz de abrir pronto tiene un rival enfrente que se cierra bien y que ha hecho para mí un ejercicio brillante de contragolpe porque ha tenido dos ocasiones y ha metido una y bueno, pues
bueno, no,
se le ha ido el partido.
Ha tenido dos Bacambú en la primera parte, por ejemplo.
Bueno, dos Bacambú en dos contras que son de un disparo lejano que para Oblak y de un disparo que se le va afuera, creo.
Bueno, son dos ocasiones.
Y ya bueno, sí, dos llegadas. Ocasiones claras, no, pero son dos ocasiones, sí. Son dos llegadas. Dicho esto, el control y el dominio lo tiene el Atlético de Madrid.
Ha tenido otra, Riquelme, para hacer
final,
el segundo.
Para aplicarla por el último minuto del partido.
Quiero decir,
en el último minuto del partido.
Bueno, y no cuenta, Antonio, pero no digas que ha tenido dos ocasiones el
lo que quiero explicar es que el control y el dominio ha sido el Atleti y no le ha valido de nada. Eso es lo que quiero explicar, si me dejáis.
Bueno, pero lo mismo que le ha pasado al Madrid durante dos semanas.
Claro, bueno, pero por eso, pero me gustaría acabar las exposiciones, si es posible, ¿no? Para...
No, sí, pero la gente del Betis estará oyendo y te dirá, oye, no, que hemos tenido más ocasiones. No hemos tenido dos.
Estoy diciendo que el mérito es tremendo del Betis, que viene a encajar un 0-5 en su casa y al mismo rival, en menos de 72 horas, le hace un 0-1.
La gente iba ilusionada con ver a Lukman, por ejemplo, que el otro día había dejado muy buenas sensaciones.
Sí,
Mendoza titular ha ido clarísimamente de más a menos. Y no, nada
bueno,
de
Mendoza
nada.
Acaba de llegar y tiene 20 años. Yo creo que tampoco se puede ser muy... ¿No? No se debe...
No, pero que, bueno... Pero que...
No se debe poner el foco en Mendoza, ¿no? Hoy el equipo, insisto, estaba atascado, no ha sido capaz de ninguna manera de romper ese murito que ha presentado, que por cierto era un sistema defensivo que yo creo que ni el Atlético de Madrid esperaba que fuera tan fuerte, ¿no? Y al final le ha salido muy bien a Pellegrini.
Gonzalo, ¿qué análisis tienes?
Pues que ha durado muy poco, ¿no? La fantasía del partido del otro día. La verdad que se podía haber estirado un poquito más el chicle, por lo menos aguantarlo hasta que llegase la eliminatoria del Barcelona, pero hoy el Atlético de Madrid ha durado un cuarto de hora y luego ya ha sido bastante incapaz de encontrar soluciones a los problemas que le ha planteado un Betis tremendamente cholista, por cierto. Poco reconocible en cuanto al Betis de Pellegrini, pero que en cuanto se ha cerrado atrás y ha tapado los espacios... Ha hecho que el Atlético de Madrid fuera completamente inoperante. Los que el otro día pusieron el talento, que fueron Barrios, que fue Griezmann, bueno, pues hoy no estaban y los que tenían que sustituirles, pues no han aparecido. Que no han encontrado, de hecho, no han tenido ningún peso en el partido, ¿no? Ni Mendoza, ni Julián, ni Almada. No ha habido capacidad para moverse entre líneas. Y luego yo creo que lo que viene pasando últimamente es que cuando el partido ya va entrando en esa recta final, esa última media hora, Simeone, ansioso por encontrar soluciones que cree que no llegan, vuelve loco a todo el equipo, ¿no?
Cuando vas palmando 0-1, lo bueno es que el entrenador reaccione e intente cosas.
Sí,
¿no?
sí,
lo
claro.
Peor sería que se quedara con los brazos cruzados, ¿no?
Bueno, pero también puede haber un término medio entre encontrar soluciones o intentar cambiar las cosas a ir cambiando a los jugadores de banda permanentemente, cambiar los sistemas del equipo cada diez minutos.
Le ha salido y
bueno, sí, pero la gran mayoría de las veces no. Le ha salido muchas veces, pero la gran mayoría de las veces no.
Bueno, muchas veces es la mayoría.
Bueno,
pero que
yo entiendo que a mucha gente le sorprenderá igual que a mí. Habrá gente que le parezca normal.
A muchos nos sorprende, pero luego el entrenador da con la tecla
cuando no intento convencerte a ti tampoco, Antonio.
Estoy intercambiando opiniones contigo.
Bueno, pero yo ya sé que tú crees que el equipo no da para más. Yo creo que sí. Y el otro día se demostró que da para muchísimo más. Pero oye,
pero cada partido diferente, ¿eh? No sé, sí, bueno, ver claro, el partido pero, el otro día con este.
Pero bueno, pero como el otro día diste una imagen, la puedes repetir de vez en cuando. No significa que tengas que ganar todos los partidos 5-0.
Ha habido un par de cosas raritas, ¿eh? Juliano a la izquierda.
Claro.
Ha estado 15 minutos.
Yo claro, y luego la vuelta a cambiar.
15 minutos, puede meter 15 centros.
Va buscando soluciones.
Y la carita de Mateo Alemán.
Claro, cuando ha cambiado Lookman para dar entrada a Vargas, yo eso he entendido el movimiento, porque es verdad que Griezmann estaba en el centro del campo y le ha adelantado. O sea, la intención era meter un centrocampista para que Griezmann fuera más arriba, pero quitar a Lookman, que es un tipo que tiene desborde, que es encarador, que tiene uno contra uno, que te pide el balón al espacio, pues a mí me ha parecido tan sorprendente como a Mateo Alemán. Y entiendo que no seremos los dos únicos que nos han sorprendido, ¿no?
¿Habéis visto la cara en el banquillo de Julián Álvarez?
Sí.
Pero eso duele, ¿eh?
Dura la imagen, ¿eh?
Mirar, ¿eh?
Bueno, muy dura la
es
imagen.
Que es un drama. Lo de Julián es un drama.
Ese chaval está liquidado. O sea, ahora mismo está destrozado. Está noqueado.
Sí, totalmente. Necesita un gol. Para empezar a creer.
Pero si no haces goles, que te puede pasar, claro, pero está pasando
pues
ya con efectivamente, pero es que el peso que ha perdido.
No suele esconderse, Julián.
No le acuso de desidia o de dejadez, si es que no le sale, o sea, no está, es un fantasma en el equipo. Entonces, sí, hay muchas veces, aunque sea duro decirlo, con un hombre como Julián Álvarez, es que el Atleti se queda con 10 muchas veces cuando está Julián Álvarez en el campo. Entonces, bueno, hemos visto cómo el Cholo le ha ido cambiando. Primero el 60, luego en el 50 y tantos, hoy ya en el medio tiempo. El otro día no jugó. Veremos a ver si juega el siguiente partido contra el Barça. Porque
yo, Roberto, no estoy de acuerdo con eso. Hoy no he visto el partido, pero a mí no me parece que el Atleti juegue con 10 con Julián Álvarez. O sea, me parece que no está acertado de cara a puerta hace muchísimo tiempo, pero que Julián Álvarez es un chaval que trabaja muchísimo, que se vacía.
Pero
hoy
si
no lo
no
sé,
no
porque
amigo,
insisto,
pero
no lo
que
he visto.
Ese trabajo que él pretende, que quiere hacer, que de hecho hace, es absolutamente inocuo, ningún peso en el partido.
Estando todos de acuerdo en que la situación es la que es, mi duda es, para sacarle de ahí, lo mejor es quitarle y que no juegue, O dejarle en el campo.
Para salir de ahí,
él ni va a desaparecer de las alineaciones, ni va a ser titular indiscutible en esta forma. Él va a tener sus momentos, como los está teniendo, más o menos, dependiendo de las situaciones de partido, etcétera, etcétera. O sea, no es una cuestión que haya que tomar una decisión con él. Es él el que tiene que tomar una decisión y hacerse una reflexión y entender y buscar y encontrar cuál es el motivo por el que no está rindiendo. A mí personalmente, y esto siempre lo he defendido, y no quiere decir no tengo ninguna información, empiezo por ahí, cuando hay un bajón tan grande de rendimiento de un jugador, no es una cuestión de dentro del equipo. Es una cuestión, pues seguramente, algo que en este momento le distrae en su vida personal. Puede ser así. O sea, no digo que sea esto ni que sea el caso de Julián, pero que a mí me sorprende tanto su cambio de rendimiento, que yo siempre, cuando he visto esto en otros jugadores, en mí
siempre
mismo...
Ha habido más cosas.
Hay algo que me distrae, sí, y no me permite tener toda mi energía en el fútbol.
Y la frase de Simeone también en rueda de prensa, que por primera vez ha dicho ya que no quiere hablar de Julián Álvarez, yo lo he visto por primera vez incómodo. O sea, es como si hubiera ahí algo que...
En cada rueda de prensa se le pregunta por Julián Álvarez.
Lógicamente. ¿Cómo no le vas a preguntar, Antonio?
Bueno, que es la figura del equipo.
Sobre todo porque hay días que ya no es titular, otros que es el primer cambio, otros, o sea, que es la pregunta
que
lógica.
Que a lo mejor es entendible que el entrenador llegue un momento y diga, mira, yo estoy diciendo lo mismo desde hace 3 meses.
Claro. Yo creo que ha venido a decir, pues hasta que no haya novedad, es lo mismo.
Le pillas un día que ha perdido y está enfadado el entrenador y dice, ve, ya está bien, ¿no?
Claro. Ahora, cada vez lo quita antes, claro. Cada vez lo quita antes.
Pero momentos siempre los va a tener.
Siempre lo pone.
¿Es más importante Julián Álvarez o el Atlético de Madrid?
No lo digo como crítica a Simeone, digo como síntoma. Digo que la cosa va peor.
Aquí hemos rajado de Benzema porque se tiraba 2 meses sin marcar goles y le llamamos empané. Pues, si hay que rajarse, raja. Que tiene 26 años, que no es un niño de 17, que ha costado 100 kilos. No mete uno en el Alcoyri, pues que se sienta y se pone a otro que enchufe y ya está.
Sí, pero Paco,
no es la situación de un jugador que se borre. Porque
trabaja, que yo también trabajo mucho, pero por eso no me ponen delantero en el Atlético de Madrid.
Pero bueno, que igual hay que dar una vuelta
a eso. Yo estaba
aquí
a las 10 de la mañana y me voy a ir a las 5, pero no lo han contratado para que trabaje.
Claro, lo han contratado para meter goles.
Pero eso es lo que yo digo, o sea, por eso estoy diciendo que igual hay que darle una vuelta a eso y buscarle otro ecosistema que no tenga que trabajar tanto y se sienta más cómodo, no lo sé.
Es un ecosistema magnífico.
Él tiene...
Sí, pero, tiene mucho más fácil solucionar su momento de forma él que el Cholo con cada una de sus decisiones, el sistema del equipo, los minutos que juegue. Jugar va a jugar en algún momento siempre y siempre va a tener una oportunidad de reivindicarse. Y es una cuestión suya personal. O sea, esto es una evidencia de caída de rendimiento asombrosa.
Bueno, por lo pronto yo tengo mis dudas de que el jueves vaya a ser titular.
Pues yo también. Tengo seguro el palpito juega. De que juega el jueves y marca. Seguro que juega, ¿eh? Yo creo que va a jugar.
De titular.
Seguro. Sí, de titular. Yo creo
que bueno, es lo que dice Paco. Lo importante es que el Atlético compita con el Barça y sea capaz de ganarle. Lo importante para el club, para el Atlético de Madrid, no que juegue o no juegue Julián. O sea, es que bueno, hombre, a partir de ahí, de quitarles tanta trascendencia, a lo mejor se le alivia un poquito pues más la presión que ahora mismo puede tener.
Bueno, pero no deja de ser noticioso que el jugador llamado, aunque no lo esté siendo, llamado a ser el más desequilibrante de la plantilla cuando empieza la temporada, llegue la eliminatoria principal que te puede meter en la final para pelear por un título y a lo mejor no sea titular.
Lo noticioso es su estado de forma, que no sea titular bueno. Es una cosa que puede suceder debido a su estado de forma.
Es noticioso también lo que ha dicho Coque después del partido sobre el césped. Vamos a escucharlo.
Sí, la verdad que no está bien. Nos resbalamos, se levanta y bueno, un equipo como el Atlético de Madrid pues necesitamos que el campo esté bien para jugar. Se nos exige también que juguemos a un gran nivel y también necesitamos un campo de nivel para poder jugar un césped de nivel.
Bueno, no soy futbolista. Ellos están jugando y son los que interpretan posiblemente mejor esto que vos estás diciendo. Pero toda la vida se jugó en canchas normales, buenas, regulares. Y no fue el partido que no ganamos por el estado del campo.
Bueno, pero el otro día fue Griezmann y hoy Coque.
Bueno, Coque, eso que hemos oído lo ha dicho nada más acabar el partido. Yo estaba luego en la sala de prensa cuando ha salido Coque y Coque viene a decir no es excusa el césped, pero es verdad que nos estamos resbalando.
Pues claro. Pues si está mal
pero
el césped,
no
lo dice.
Excusa, no es excusa claro, el césped.
Pero, no, pero,
sí,
no dice que
pero si nadie lo entiende como excusa, pero que es que está mal el césped. Bueno, lo ha dicho Griezmann y Coque, los dos tíos.
No, es más, Coque dice: un gran club necesita un gran césped. O sea, vale, es un mensaje al club.
Pero el Betis ha jugado en el mismo campo.
Ver, otra vez, sí. Pero vamos
pero
a ver,
la
Antonio.
Excusa te lo estás inventando tú, Antonio, que lo que estamos diciendo está mal.
Antonio,
el césped.
Pero una cosa, pero da igual, el objetivo bueno, será que tengan un buen campo, ¿no?
Claro, yo que Betis y el Atleti. Porque haya jugado
pero una cosa,
buen
vamos
campo,
a ver. Pero una cosa,
que
vamos
se
a ver.
Bueno, no está un césped impracticable.
Una cosa, el Real Madrid en su momento también tuvo muchos problemas con el césped, es que eso no depende de un gran club o de que tengas más dinero o menos dinero.
Claro, y se es que rajaba de cuando estaba mal el césped. Es que parece que en el Atlético de Madrid lo que está mal no se puede decir.
Sí, no, digo, pero Paco, que el tema del césped...
Pero
el tema
no se excusa.
El
Madrid cambió tres veces el césped bien. Y rajábamos.
Pero no se pierde
claro,
el partido, Paco,
lo puedes cambiar
césped,
cuatro y no cuaje. Es que eso no depende del club, por eso te digo que...
Pero que no se pierde el partido hoy por el césped.
Pero que eso te lo estás inventando tú, Antonio, que nadie ha dicho que se haya perdido por el césped.
Bueno, lo dicen ellos.
No,
suena un poco
dos,
a...
El Cholo no. Dice que se ha jugado en campos peores toda la vida.
Pero Coque ha comentado un hecho. Y Griezmann
claro,
el otro día,
ninguno,
el mismo hecho. Que es que el césped
dicho,
no está bien. Pero no te han dicho
que
hayan perdido
se pierde,
por el césped.
Nadie
no.
ha dicho que se pierde por el estado del terreno de juego. No. Simplemente están los dos denunciando que esto
no,
tiene
dicen
que
lo contrario,
mejor.
Que no es excusa el césped.
Yo creo que dicen algo.
Bueno, vamos
déjame solo una cosa, Juanma, que a ver si van a cambiar el césped y podemos volver a ver el fútbol champán de siempre. Porque es que claro... Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando eso ha sido una alfombra, hemos visto unos tostones épicos, sin ocasiones de gol, con siendo ese césped una alfombra. Entonces, claro, es un poco risa, porque no se trata de decir que a lo mejor el césped está fatal, si yo no lo pongo en duda, y será por lo de las pistas de hielo o los entrenamientos del fútbol americano o lo que sea. Da igual, que lo cambien otra vez. Pero, hombre, pero que no se juega bien o mal este Atlético de Madrid, que ya ha demostrado... que en campos espectaculares no ha dado sí. cuatro pases seguidos, pues no deja de hacerlo porque este césped
a ver,
viene
hablando,
mal.
Hablando de césped, ¿se sabe cuándo se va a jugar el Rayo Vallecano-Real Oviedo, Fouto?
Bueno, primero tiene que decidirlo el juez de competición. Es verdad que ayer Paco me preguntó si el recurso del Real Oviedo tenía futuro de pedir los tres puntos, que hay mucha gente del Oviedo enfadada conmigo porque dije que no. Pero, chicos, la próxima vez voy a contestar lo contrario, voy a contestar lo que la gente quiere escuchar y al final termino venga, antes. Porque, venga, de verdad, venga, que no tengo venga. Nada ni en contra del Oviedo ni en contra de nadie. Lo único que me cae mal del Oviedo son Paco y Eri. Pero el resto pero
cuidado de... Cuidado que vamos a por todas,
Pues, hemos pero, y además,
acciones legales contra la Liga, la Federación, contra el Rayo y contra ti.
Y además, la mía, cuando la reciba, va a ser bien recibida porque te la voy a meter a ti ahí en la papelera. pero aparte de eso, pues, que yo...
Mira, voy a decir una cosa. Haría... Quiero que sepas que estoy 100% de acuerdo con el Real Oviedo.
¡Hombre!
100%.
¡Hombre!
O sea, me parece una sinvergonzonería lo que le han hecho al Oviedo. Y a su
afición. Bienvenidos a la Liga de Granjeros.
Me parece increíble.
Pero puedo terminar, Juanma, que
sí,
me ha preguntado.
Sí, pero espera. Luego te dejo hablar. Pero solo quiero decir lo que pienso. Sí, pero solo quiero decir lo que pienso. Es lamentable que un club venga a jugar un partido a un estadio y que porque el club anfitrión no tiene listo su campo, por voluntad propia ha decidido cambiar el césped en una semana donde todo el mundo sabía que iba a llover muchísimo en Madrid, todo el mundo lo sabía, no se puede jugar el partido. Eso merece una sanción por parte del club, que no puede celebrar el partido.
Negligencia del Rayo y de la Liga por permitirlo.
Totalmente.
Tú y la mayoría
desde
de
luego,
clubes de primera.
Aquí el perjudicado es el Oviedo y su afición. Así de claro. Sí, y no, no hay... No, me lo podéis vestir con una norma, con la otra, con que si es que no sabíamos que iba a llover tanto. Que no. Aquí hay un perjudicado solo, que es el Oviedo y su afición. Punto. Los demás, todos han actuado mal. Todos.
Sí, una negligencia clarísima.
Bienvenidos a la Liga Granjeras 2.
¿Y de quién lo ha permitido?
Perdona, Fouto. Y tú simplemente...
No, Juanma. Es que de verdad, o sea, te adelantas a todos los acontecimientos.
No,
sí,
yo he dado mi opinión.
Muy bien.
Me
doy pues mi muy bien, ya está. Pero, chicos, de verdad, pues yo doy la mía. Es que no me has dejado ni darla. Me has interrumpido. Me has dado paso y me has interrumpido.
Bueno, y no pasa nada. Te doy paso y
la pregunta es, ¿cuándo se va a jugar el partido? Y quieres soltar tu parrafada, chicos, déjame terminar. Y luego
soltar
la parrafada para que te ponga la
parrafada
en Oviedo.
Es mi opinión. Y ahora te pregunto, ¿cuándo se va a jugar el partido?
Vale, perfecto. Que yo, pero cuando me has interrumpido te iba a decir que yo, si fuera el Real Oviedo, haría lo mismo. Haría lo mismo, igual, lo que ha hecho Martín Peláez, lo que ha hecho el presidente del Oviedo, denunciar, porque es el único que ha sido perjudicado en esto. Yo te cuento que el que aplaza el partido es la Liga. El Rayo no dice en ningún momento que no quiera jugar el partido. El césped estaba el viernes, la decisión se toma entre las 6 y las 8 de la mañana del sábado, cuando ya se tiene 100% la certeza de que va a llover durante el partido, se aplaza porque la Liga entiende que corre peligro la integridad de los jugadores, porque el césped está recién puesto y puede no drenar bien. Yo tengo la impresión, por lo que he indagado, que si no da lluvia en Madrid a la hora del partido, el partido se hubiera jugado. Que conste que, insisto, que el Rayo en ningún momento pide la plaza
de un día para otro no cuaja un césped nuevo. Eso es una salvajada.
Vale,
pero
pues
la
eso,
decisión la toma la Liga, la tendrá que tomar eso, el árbitro, ¿no?
La decisión la toma la Liga, que tiene la potestad, según el reglamento, de poderla tomar, y por eso yo creo que el recurso del Real Oviedo, que insisto, que es el damnificado, que yo ahí no le echo la culpa a nadie, que de verdad, que si yo soy el Real Oviedo haría lo mismo, pero que si a mí me preguntas, ¿tiene futuro de prosperar el recurso? Yo creo que con la reglamentación que hay y habiéndola aplazado la Liga no tiene recorrido. Ahora que lo voy a hacer muy bien en reclamar.
Fouto, una pregunta que te hago. Todos los equipos de primera necesitan un campo alternativo para jugar en el caso de no poder jugar en su estadio, ¿no? El Oviedo tiene el de la Cultural Leonesa.
Sí, todos tienen. Sí.
¿El Rayo cuál tiene?
Pues yo no sé si el Rayo tiene o Getafe o el Metropolitano, pero uno de los dos tenía, sí. Pero la historia de esto...
Viendo
la historia
cómo
de esto,
estaba la situación el viernes, ¿por qué no se puso sobre aviso de decir...
Porque
oye, a lo
por
mejor
temas
este
logísticos... Por temas logísticos, yo creo que de un día para otro no se puede. A ver, la historia
no, claro,
es aquí...
Es que lo vergonzoso para esta liga, Fouto, es que se tomen las decisiones el día del partido sobre algo que no es novedoso. Quiero decir que las lluvias en Andalucía estaban siendo ya de antes y seguían previstas para el sábado. Y se dan cuenta a la última hora de, coño, va a suspender el partido porque la gente viaja por carreteras. Las lluvias en Madrid estaban previstas. Cuando tú cambias el césped y el último día del cambio del césped es el viernes, es imposible jugar el sábado. O sea, es que dejarlo todo para el último día, eso es lo que acaba por apuntar a la negligencia de la Liga.
A mí me han dicho que ha habido clubes que han cambiado el césped en la misma semana en la que han jugado y que el césped ha estado bien. Hay un el tema de los césped, te lo digo yo, Paco, porque la Liga hace un seguimiento cuando se cambia el césped y se han puesto césped una semana y el sábado y el domingo se ha jugado.
Ejemplos.
La historia del tema del césped. El césped tú lo cambias cuando acaba la temporada, antes de empezar la temporada. El césped se te puede morir. El césped durante la temporada se te puede morir. A mí no me extrañaría, por ejemplo, que el Atlético Madrid durante la temporada cambie el césped. El calendario es el que es. Le asegura
no la semana de partido.
El Rayo se
ha
ido
cambiado,
a buscar
pero
un
no
césped.
Semana de partido,
claro. El Rayo, bueno, pues a lo mejor Antoñito lo tiene que cambiar durante partido, porque el calendario del Atlético Madrid es todavía peor que el del Rayo. Porque
no,
el Atlético Madrid tiene partido cada tres
días.
Pero que ha habido muchos clubes que lo han cambiado.
¿Habéis visto la estufa que tenía el Rayo puesta sobre el césped del Vallecas?
No.
Era una estufa como la que tenía mi abuela en el salón.
La de catalítica, casa, la de, catalítica. De estas, de esta,
o sea, era calentaba 1 metro cuadrado. O sea, hasta que calentara todo el césped podía estar... O sea, tenían que haberlo cambiado en agosto para que eso cuajara. O sea, es que es tremendo, de verdad.
Y
es
un operario. No, había la estufa y un operario.
Pero vamos...
Eso no es nuevo en el Rayo Vallecano.
Claro, que es que...
Pero bueno, independientemente no del club, que sí, que vamos a ver, que es un club que da, es un club muy problemático. O sea, pero si es que el año pasado estuvieron a punto de jugar partidos a puerta cerrada. La grada no cumplía la seguridad, o sea, si es que es mucho problema, porque el estadio da mucho problema, porque pues Presa al final es muy suyo, es como es, y ya está, pues sí, es verdad, es que es un club que da muchos problemas, claro. Y yo, a ver, que si es que no, antes de
y
soltar
la
parrafada, Juanma, si es que yo le iba a decir,
eso
tal,
es.
Bueno,
esa es la clave,
lo que...
y esa es la clave antes... de la liga, que se pone tan rigurosa para muchas cosas, claro. Para todos estos detalles...
Bueno, pues la liga ha creído, Santi, pues que
no, si no digo por
sábado,
hoy,
pues
si no digo por
lo
hoy,
conveniente era no jugar el partido.
Cazorla le ha metido
está,
un buen palo a la liga, ¿eh? Cazorla le ha metido un
pues
buen palo.
Pues hace muy bien en pegarle muy palo a la liga. Mira, lo mismo que haces tú lo hace Cazorla. Muy bien.
No. Pero...
Ya está,
y David Aganzo también. Mira, David Aganzo también ha hablado.
Por supuesto.
La liga hace algo. Foto. Para ti la liga. Perdona, Foto. Para ti la liga hace algo mal. La liga hace algo mal. Se equivoca.
Sí,
sí.
No.
Sí,
sí, sí.
Nunca te hemos oído nada mal.
Dime en qué. Dime en qué.
Bueno, por ejemplo, en esta gestión, que se ha podido gestionar mucho mejor el aplazamiento del partido.
Bien, es que no lo habías dicho hasta ahora eso.
Pues lo primero que, claro, como no dejas hablar, interrumpes. Eso es,
pero,
que vas,
es,
claro,
es increíble.
Pero si me has preguntado,
tuya,
vamos a ver, Juanma,
es que,
si me has preguntado, pero vamos a ver, Juanma, si me has preguntado y a las tres palabras me has interrumpido.
Pero
claro,
y justo era
sí,
cuando
porque,
ibas a decir
claro,
que la liga
sí,
lo podía haber hecho mejor,
porque
¿no?
Tu vómito siempre tiene que ir por delante del resto.
Bueno,
chico, déjame responder, chico.
De verdad.
Que la liga hace muchas, la liga hace cosas mal, sí, pero no. Mucho menos de las que piensas tú.
Ah, vale, perdona.
No, a ti no te refería, que a ti no, tú por todo, a mí
tranquilo.
Has contestado a Siro, habías dicho que no ibas a contestar a Siro en todo el año y él has contestado.
No, por eso te digo, que era para yo hablaba con Juan
Más.
Vale.
A partir de ahora, por favor, no interrumpáis a Fauto cuando va a rajar de la liga, ¿eh?
Vale, perfecto.
No, pero quiero que cuando se me dé paso... se me deje hablar, porque yo
pero bueno,
en una hora
pero
hablando
si
del Madrid,
luego
del Barça y tal, yo he sido muy respetuoso y os he dejado de hablar. A mí me ha hecho una pregunta y a las tres estos me ha
ofendido que haya dicho yo una
parafada.
Opinión, pero bueno, ¿está? Nunca...
Yo he dicho que el Oviedo tiene razón, que el Oviedo tiene derecho en quejarse, que se ha podido gestionar mucho mejor, pero chicos, no dejas hablar, pues ya está,
pero
ya
si
va
nadie
premeditado
te la
a lo que tú pienses.
Pero ¿por qué te has ofendido si nadie te ha recriminado que tú hayas dicho lo contrario?
Una pregunta me permitís,
pero ¿tú te crees que a mi edad yo ya me voy a ofender de algo? ¿Tú te crees que ya a mi edad? Yo soy un señor mayor.
Sí.
A mi edad no me voy a hablar de nada. Ya está.
Rico, adelante con tu pregunta.
Mi pregunta es, si como dice Fauto, que para mí es perfectamente fiable en temas federativos, el Oviedo tiene razón y tú en su caso harías lo mismo, ¿por qué no va a prosperar su recurso?
Bueno, pero yo entiendo, Miguel, que como es la Liga, que es la organizadora de la competición, la que solicita el aplazamiento, el reglamento ampara a la Liga porque cuando la Liga cree que pueda haber un peligro para la integridad de jugadores, entrenadores, público, está capacitada para solicitar ese aplazamiento. Entonces, ¿por qué creo que no va a prosperar? Una cosa es lo que yo haga o lo que yo quiera tenga que hacer o quiera hacer, y otra cosa es lo que vaya a ser. Y, o sea, lo que yo haría es reclamar, lógicamente, pues estoy en mi derecho. Ahora, lo que yo creo es que no va a tener razón porque es que la que aplaza es la Liga.
Vale,
o sea, no es el Rayo que dice, uy, no tengo césped, aplázamelo.
Entonces haré la pregunta al revés. ¿Qué tiene? Sí. Pues, yo no voy a Vallecas, pero escucho y leo. ¿Qué tiene más riesgo, el césped de Vallecas o el estado del campo?
Del estadio.
Del estadio. Bueno, el estadio tenía que cumplir... El estadio, sí, pero lo que pasa es que el estadio sí que es verdad que ha habido temas de seguridad que el Rayo ha tenido que corregir. Y luego lo del césped, si llovía y se hacían charcos, pues lógicamente pues se podía lesionar a un jugador. Es por
sí,
el motivo
que pasa
por el
que
se,
que
se aplaza,
la diferencia es que no han sido causas naturales. Ha sido una negligencia. Y por tanto, ha sido una negligencia cometida por alguien que tiene que pagar la
por
la responsabilidad.
El recurso.
Claro. Y por eso, eso
si
es lo que
razón,
cambia la cosa.
Tiene que ganar.
Eso es lo que cambia la cosa. Se termina la ronda de preguntas a Fouto y enseguida vamos con
las
preguntas
nuestras.
A Oliva.
Ah, uy.
Pues ahora sí, momento para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre, a estas horas entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partidazo liguero que nos queda mañana para ese Villarreal Español. Mira, una victoria local tiene una cuota de 1,71, el empate se paga 4,30 y una victoria del Español tiene una cuota de 4,20 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Oliva, muy buenas.
Aquí estoy, Juanma.
Buenas Vamos noches. Abiertamente contra lo porque estamos ya invadiendo ¿sí? el tiempo habitual de Super Bowl, que es a esta hora. ¿Cómo va el partido, por cierto, Angelito?
Está el hombre pegando
Field goal, Seattle Seahawks. Field goal, Jason Meyers. Nuevos tres puntos para los Seahawks. Otra 6-0. Patada de su kicker. 6-0 para ellos. El partido hasta ahora es flojo, bastante flojo. Nos están Bien, esperando malísimo. Para que lo contemos en condiciones. Vale. De momento, 6-0 Seahawks. Y vamos, absolutamente sin ninguna opción los Patriots en ataque.
Pues Oliva, ¿qué contamos del Sevilla-Girona? ¿Vale o no vale el punto?
Lo voy a intentar hacer lo más breve posible. Tan breve como que te cuento que ha sido un partido que ha reflejado cómo está este Sevilla. Cada semana que pasa peor, con un final de partido, un descuento que creo que lo refleja todo. O sea, ha sido capaz de empatar en un partido que ha sido absolutamente milagroso, que no haya acabado 0-4-0-5. Pero ha sido capaz de empatar y además regalar un penalti, que lo ha fallado el Girona por mediación de Stoney en ese cambio de balonmano de Mitchell. Pero quiero que escuchéis en 30 segundos Almeida. Lo hemos escuchado al principio de este tramo de tiempo de juego hablar del árbitro, pero atención porque tengo la impresión, Juanma, que él empieza a imaginar un poco de ruido en torno a su figura y cuando le han preguntado por las críticas en torno a su estilo de juego, ha dicho esto.
¿Qué vamos a pedir? ¿Que nos aplaudan? Nadie te va a aplaudir. Vení de perder 4-1, al minuto te ponen 1-0. No pasa nada, siempre y cuando sean críticas constructivas. Ya cuando es destructiva, por ejemplo, destructiva sería una declaración, para mí habría que echarlo. Bueno, ahí sí, ahí ya se están metiendo con mi trabajo, ahí cambiaría. Eso sería como que yo le pida a tu jefe que te eche. Eso es destrucción y eso saca trabajo. Que me tengan que sacar porque no sirvo. No porque me lo piden o porque me hacen una camita, como se hace habitualmente en todo esto.
Llegan los nervios. Y tengo la impresión que el hecho de no ganar partidos, la cercanía al descenso, Juanma, le está llevando un poco a imaginar ya escenarios futuros. Oye, que se pueden empezar a dar, porque gana muy poco. Pero sí, así andaba con la prensa hoy Almeida.
Perfecto. Durante la semana lo hablamos. Gracias, Oliva. Un abrazo.
No hay áreas en la NFL esta, ¿eh? No llegan a las porterías.
Bueno, pero algo
aburridísimo.
Sí, un abrazo.
Ahora empieza. Adiós.
Gracias. Ahora las preguntas.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Paco González, ¿la retransmisión de la Super Bowl de esta noche estará a la altura de la última que hicisteis?
Hombre, espero que esté bastante más allá.
Yo espero que esté bastante más acá. Palomar.
O sea, coger vacaciones en mitad del mes de febrero pues es una cosa magnífica, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Está todo mucho más barato, las cosas como son.
Claro.
Palomar, ¿ha merecido el Madrid la victoria en Mestalla?
Sí, yo creo que sí.
Lama, ¿qué le dirías a Martín Presa?
Pues Lama le diría que...
Estos palistos, niño.
Estos palistos. Gonzalo Miró, ¿qué césped está peor, el de Vallecas o el del Metropolitano?
Según Coqui Griezmann, el del Metropolitano.
Rico, ¿ha vuelto el mejor Lamín?
Está volviendo, sí.
Mónica, ¿el Atleti se ha despedido definitivamente de la Liga? Hombre.
Pero no hoy.
Ya. Joseba, ¿crees que Mataracho puede superar a Imanol en la historia de la Real Sociedad?
Bye.
Siro, ¿qué le falta al Real Madrid?
Fútbol.
Cañizares, ¿con quién ibas en el Valencia-Madrid?
Hombre, pues más necesitado está el Valencia, desde luego.
Fouto, ¿tiene razón Cazorla para tuitear la Liga está años luz de la Premier?
Sí, y ojalá a partir de mañana os vayáis todos para allá para la Premier y nos dejéis solos aquí a los de la Liga.
Muy bien, gracias Fouto. Pues ahora algo de que nada. Nos vamos es a la Super Bowl, que aquí también, que, mira qué bien tienen el césped, mira qué bien funciona, mira cómo suena todo, está todo fantástico. Gracias señoras, señores, disfruten de un espectáculo radiofónico que empieza ya mismo. La Super Bowl en la cadena COPE. Disfruten de la radio, van a ser horas históricas para nosotros. Adiós, adelante Paco.
Un abrazo Juan.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.